Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
La radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor. Un mate en esta tarde, complicidad de amor.
Y aquí estamos en Cultura, ¿cómo están? Nuevamente otro martes de lluvia, hoy tremendo, pero yo estoy con mi mate porque hoy venía muy bien un mate caliente. Bueno, el operador de este programa es Leonardo Giusti, pero también está Nico Ciancalini. Hola Nico, ¿cómo estás? Hoy Jorge Cabrera no vino, pero anda por ahí siempre, es del equipo. Florencia Muscari en las redes, así que estamos por empezar este programa, hoy Pasados por Agua. Pero con un invitado muy especial porque no está acá presente, pero está, va a estar presente en un minuto que lo vamos a presentar, que es Raúl Porchetto. Y les cuento que yo lo convoqué, hace mucho que le quería hacer una entrevista, y en realidad lo convoqué hace unos días atrás por su historia, por su trayectoria, por lo nuevo, porque va a estar ahora en Punta del Este el 5 de septiembre. Pero me llega un mail de INAMU la semana pasada, contándome que iban a relanzar el disco de Por Sui Geco, el único disco que hizo Por Sui Geco, y con una nueva masterización y una nueva reedición, no sé si algunos temas mezclados otra vez, pero lo que más me impactó, y creo que a todos, porque fue así como algo que invadió las redes, invadió los medios, la reunión de los Por Sui Geco en vivo, escuchando después de 50 años ese material. Así que me cambió un poco lo que yo tenía pensado, pero si estás ahí, Raúl, ya nos conectamos con él, y miles de gracias por conectarte, ojalá que se pueda, no sé si ya está. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, María José? Un gusto.
No, un gusto para mí, un gusto para mí. ¿Llueve allá en Córdoba?
Ahora estoy en Buenos Aires.
Ah, estás en Buenos Aires.
Sí, me volví ayer, muy tarde, tuve que venir por un par de cosas.
¿Qué hacer?
Entre ellas que sí se desencadenaron con toda esta movida por Sui Geco, que se triplicaron las cosas para hacer, así que dije, bueno, venía, y aparte veía que se venía la lluvia, todo eso, y después tremendo. A veces es complicado, yo estoy en el medio literalmente de la nada y a veces es difícil salir.
¿Estás en Córdoba viviendo mucho tiempo?
Mi hogar es allá. Es allá. Igual vengo todo el tiempo acá abajo a Buenos Aires, pero mi hogar, el lugar en el mundo es allá, y voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, y ahora, por ejemplo, se daba así, ¿viste? Y está la ciudad más cercana, está a 50 kilómetros, una ciudad, así que de donde yo estoy, así que imagínate, estoy literalmente en medio de la nada.
¿Y hace mucho te fuiste a Córdoba?
30, que compré ahí el lugar, 39 años, pero fui de a poquito, no fue un día, me mudé y voy, porque aparte todavía voy y vuelvo, cada viaje es una mudanza casi.
Me imagino.
Pero sí.
¿Y
sí,
a vos te pasa como a muchos que se van a vivir a otro lugar, que cuando vienen a Buenos Aires dicen, no aguanto más de 3 días acá porque es demasiado fuerte todo? ¿Te pasa eso o te gusta Buenos Aires, la ciudad?
No, me parece que descubrí después de tantos años es el equilibrio. Yo antes, cuando me iba, digo, wow, ya te alejabas 200 kilómetros y decía, si respiras otro airecito. ya viste directamente y vos empezás a ver que viste tu entorno se naturaliza, claro. Porque a veces está con tanto cemento desnaturalizado,
claro.
Pero ahora no, ahora viste, cuando voy, voy contento, y cuando regreso también, porque viste, está la familia, viste, soy muy tano en ese sentido. y convivir, porque veo, he aprendido con sabiduría, viste, que las cosas que hago, trato de, si a esta altura de la vida no las vivo con de un lugar diferente, que tiene que tener sentido, ¿no? Claro. Porque siempre sabemos que somos mortales, pero cada instante lo vivimos como inmortales. Entonces, dejamos pasar, ¿viste? Y este momento es único, aunque nos charláramos todos los próximos días, ¿viste? A esta misma hora, es único, sí, ¿no? Y lo que la mirada que podemos cruzar y lo que podemos interpretar, a menos que estuviéramos, ¿viste? Muy, muy realmente desestructurados a nivel, muy encajados en la Matrix, me parece que igual nunca, viste, es un fluir constante, me parece. Desde ese lugar me agarro la vida.
Qué lindo.
A estar consciente de eso, digamos.
Escúchame, y a mí me gustaba un poco saber, siempre en este programa me gusta como buscar el lado B, el lado que no se conoce. Vos naciste en Mercedes, que es muy cerca de acá. ¿Mercedes serán 100 kilómetros más o menos?
Son 100 kilómetros exactamente, sí. 33 kilómetros de Luján, para darle referencia, ¿no? Para el oeste.
¿Y cómo nace el músico? ¿Cómo había músicos en tu familia? ¿O cómo nació el Porchetto músico?
Mira, nació, yo creo que no vino el Porchetto músico. El músico, el ser músico vino ya de antes.
De antes.
El Porchetto que encarna tiene mucho que ver, creo, y ha tenido una influencia con mi abuelo, que era músico, y yo no lo llegué a conocer. Él murió muy jovencito, a los 48 años.
¿Qué tocaba? Accidente.
Él tocaba guitarra y tocaba piano y era compositor.
¿Cómo vos?
Y él era íntimo amigo de Barbieri, el guitarrista de Gardel, que el abuelo de Carmen, sí. y amigo de Gardel. Y entonces a los 9 años yo estaba todo el día tarareando, ¿no? Y desde chiquito, antes de, viste, mientras balbuceaba, antes creo que de dar palabras, me sentaba todo el tiempo tarareando música, melodía que encontraba, me quedaba pegado a esas radios, viste, así, sí, grandes. Así, y bueno. Y desde ese lugar, a los 9 años, mi abuela me regala la guitarra que era de mi abuelo, que había tocado Gardel en esa guitarra y que tiene 100 y pico de años, ¿no? Era en realidad como una vihuela, que es porque las clavijas eran como de violín. Y desde ese lugar, María José, ahí empecé a estudiar guitarra ya a los 9 años. Y bueno, después ya seguí de a poco. Después entré en el conservatorio, estudié con Clelia Trois, que fue de la Scala de Milán. Bueno, todo. Pero yo lo sentía eso, pero fíjate, como era típico de clase media, mi estructura como que tenía que ser algo, y a mí me apasionó siempre la política, la ciencia.
La ciencia política.
Y en ese momento había que ser abogado para seguir en doctor en ciencias. Y bueno, estudié y ya terminando abogacía, fui a ver una película y salí de esa película tan dado vuelta que dije, no, como dicen los orientales, irte de la vida habiendo hecho una sola cosa bien. Y ahí es como que fue una implosión internamente y una explosión para afuera, que era una de la vida de San Francisco de Asís, Francesco de Asís.
Sí, yo me acuerdo.
Y ahí, viste, ¿te acordás de esa famosa Sol, hermano Luna?
Tremendo.
Y además que un ser que donde reconocía, se daba cuenta, despertaba que el sol era su hermano, que la luna era su hermana, que el otro era su hermano, que todo ser sensible, como diría el Buda también, es su hermano. Desde ese lugar, viste, explotó en mí, dije, no, voy por la música, y fue, es lo que respiro y lo que trato de exhalar, y desde ese lugar me muevo, ¿no?
Y
más allá de la industria,
claro,
todo lo
que sí.
¿Se entiende?
¿Y empezaste desde allá, digamos, a ir y venir, o te viniste a la capital? Porque vos tuviste mucho éxito desde muy joven. Fue impresionante todo lo que empezó a pasar con vos desde muy joven, y después fue eso creciendo cada vez más, pero no sé si lo hiciste desde allá, venías y ibas.
No, de Mercedes en realidad. Yo nací en Mercedes y pasaba los veranos y los fines de semana allá. La familia por parte de mamá es de Mercedes y mi papá era de Luján, pero ellos vivían acá por el trabajo del papá y entonces viajaban todo el tiempo. Mi mamá maestra, y hasta que nací viajaba todos los días a Mercedes a dar clase a chiquitos con capacidades diferentes. Bueno, Mercedes es como muy especial, ¿no? Pero
es muy lindo Mercedes. Es un lugar hermoso, me parece, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y escúchame, y a los Charlie, eso porque Charlie fue tecladista tuyo, de un grupo tuyo primero antes de este armado de Por Sui Hijeco. ¿Cómo pasó eso? Porque siempre me llamó la atención. Vos sabés que yo los vi, yo no sé si hicieron un solo concierto, creo por la calle Florida, yo los vi, porque yo iba a ver a todos los recitales. ¿Sí? Sí. Yo iba a ver todo en ese momento.
El auditorio Kraft.
No sé si era año 74, pero...
Puede ser en el año 74, totalmente. Sí. Mira, Charlie es, en realidad, no, es muy loco, porque me ofrecen grabar un disco, y entonces yo digo, bueno, tengo que armar una banda, ¿viste? Sí, bueno, y empezar a buscar, y entonces me recomiendan un tecladista y voy a ver una banda. Y esa banda era Sui Generis. Sí. Y entonces la veo, y lo veo a Charlie ahí tocando, nunca habían grabado ellos. Y estaban tocando ahí era como un sótano ahí muy 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 lindo, un teatrito muy chiquitito cerca de la Avenida Córdoba, no me acuerdo cuál era la cachita, y lo veo y yo digo wow. Y entonces cuando terminó lo esperé y le dije, mirá, me ofrecieron grabar un disco, me gustaría, viste, creo que podemos entendernos. Y entonces, y él me dice, ¿qué música te gusta? Y yo le digo, me gusta y exactamente lo mismo. Y entonces, bueno, nos vemos. Y ahí empezamos. Y cuando yo no tenía banda ni nada, me dice, ¿no querés que, viste, con la banda que yo tengo, podemos verlo? No con Nito, que es el cantante, ¿viste? Claro. Como vamos a hacer tu música y todo eso. Y así entramos a grabar. Y después, bueno, de la cuestión de producción ahí, que fue el único disco que yo no manejé la producción, amo la producción artística y todo eso.
¿Ah, sí?
Bueno, me iban cambiando hasta que llegó un momento, sí, el baterista y que eran unos músicos impresionantes que venían, pero bueno, sería largo de hablar, sería todo un tema, una ruta para desandar otros caminos. Y cuando llegó a Charlie, mirá, este chico pone muchas notas, y yo digo, mirá, el límite es Charlie. Le digo, el límite es Charlie porque él me entiende, no tengo de una armonía que quiere yo hacer, que yo usaba, viste, Cristo Rock era una obra muy particular, no sé cómo me la dejaron grabar realmente, porque aparte tiene la séptima canción, es como, viste, es que lo que se llama, viste, es así un poco de música que es totalmente... electrónica, sí. Pero no la de dance, sino de, viste, de lo que tiene que ver con estos house, salvando todas las distancias, era lo que pretendía yo en mi búsqueda. Y a partir de eso, entonces cada clima, porque se suponía que, viste, Cristo era el que iba hablando diciendo, ¿qué es esta payasada que han hecho acá? Y entonces la gente de la 1 hasta la canción octava iba hablando de eso. Imagínate lo que era en los 70. Ya con la letra, con lo que escribía, decir eso, y aparte, bueno, con los sonidos y todo eso, pero igual se vendieron 1.800 hijos, creo que se llegaron a vender.
Qué bueno, además porque en esa época las compañías elegían un poco lo que, no es como ahora que uno puede hacer lo que quiere, vas, grabás y después la compañía te lo edita. Antes era que ellos mandaban un poco lo que uno hacía y era tremendo, de pronto no les interesaba una cosa y se equivocaba muchas veces.
No, bueno, yo lo sufrí, que yo había firmado por 3 discos.
Ajá.
Dentro de todo me dejaron grabar el primero, pero después mismo el productor ejecutivo dijo, mira, si seguís haciendo esta música, no vas a grabar. Y bueno, yo me conocía. Y así como pude hacer el primero y me quedé sin grabar, me pude sacar simples, me sacaron 2 simples. Y también grabé en quiero que era la Biblia de Bosé, pero sinfónica,
sí.
que me habían he invitado, pero por los músicos y todo eso, pero lo tuve y armé una banda en el interín, se llamó Reino de Mundo, hasta que se me venció el contrato y pude ir a otra compañía. Yo nunca, viste, era como que tenía muy claro lo que quería hacer. Entonces, claro. No sé si mejor ni peor, ¿no? Es decir, no le doy valoración, simplemente estaba muy convencido de lo que quería hacer y de lo que no quería hacer también, María José.
Está bueno. Entonces, eso. Bueno, eso que hablábamos el otro día de los búfalos, ¿no? Eso es una parte de del búfalo, es muy así, hace lo que quiere, sí o sí, y está bueno eso. Me parece que es como un animal que va al frente con lo que su deseo. Decime, ¿hay un musical que hiciste? Porque yo estaba leyendo un poco y me sorprendió porque de eso no me enteré. Un musical que dice que se llamaba Yo Soy.
Ah, sí. Sí.
Mirá dónde te llevo.
Mira, hay dos obras que he hecho de eso. Uno es un oratorio. Ajá. Que lo presenté en obras, sí. Que me dieron con un hacha.
¿Ah, sí? ¿No?
Porque aparte, sí, porque aparte fue en los 90 y a veces no la trova rock per se, pero lo que era la industria y todo, tenemos rock acá, y todo, y con la voz ronca, pues somos más hombre y el rockero tenía que ser hombre y usar campera de cuero y nada más. Y bueno, de ese lugar medio fachito. Sí. Entonces, cuando salió el tipo haciendo un oratorio, que era, viste, Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y una aleluya, imagínate. Pero fue muy interesante musicalmente, más allá de eso. Me acuerdo que fue la primera y la última vez que lo vi a este hombre que lo mataron, en este hermoso ser que lo mataron pobre ahí en Colombia, fue con Venezuela, el que era el indio Gasparino, que no me
Facundo Cabral.
Facundo, me acuerdo emocionado, se acercó al camarín a abrazarme y decirme cosas muy bonitas. Eran 70 maestros del San Martín, para que te des una idea, y 250 coreutas arriba del escenario. Así que arriba del escenario eran 300 y pico de músicos, de los cuales dirigidos por el coreuta, por Raúl Friche, viste, así el director de corto. Bueno, realmente fue algo muy lindo. Y después hice el Yo Soy, que era Yo Soy, porque parte del sentido de la búsqueda, ¿no? Del alma, digamos, sí. Y a partir de eso, todo lo que tiene que ver con eso, bueno, y sí, era una realmente con un montón de experiencias que yo quería transmitir a nivel, viste, desde ese lugar de la música. Sería también para hablarlo, pero sí, lo hice en el 2008 puntualmente esa obra.
Qué bueno, Raúl. Escúchame, ¿y qué pasó con Por Sui Geco? Volviendo a esto que invadió todos los medios, sobre todo, ¿sabés lo que me llamó la atención a mí? Más allá que el disco está en las plataformas y realmente necesitaba ser remasterizado porque había muchos desniveles de sonido, tiene muchos, así que seguramente va a estar buenísimo lo que cuando salga la nueva masterización y la nueva
edición. Y aparte va a sale en vinilo. Con una edición bellísima, bellísima, y que tiene fotos. Y mira, acá, a ver. Mira, no está el disco, no está el disco, pero mira, que no sé si acá hay el póster o fotos, pero va a estar con una. No, póster acá no. Bueno, acá lo tengo filmado por los chicos.
Ay, qué ¿viste? Lindo. Corrilo un poquito más a la cámara. Ahí.
A ver. Ahí
se ve bien.
Ahí,
sí.
Ahí
qué
se
lindo.
Ve.
Bueno,
y hay unas fotos que viene adentro, lindo. Pero. Aparte va a venir en el disco, tendría que buscarlo, la verdad no lo tenía presente, si no lo hubiera, no me imaginé que podía salir así, te lo hubiera podido mostrar, muy lindo, está desde el póster primero que se hizo, que era un cartelito que se pegó, que Charlie había hecho el dibujo, está el original, de hecho va a salir con el disco este en vinilo, ahora en los próximos días. Y que salimos a pegarlo, los carteles, en esa época que era bastante complicado, ¿viste? Ya era la época, ¿viste? Cuando.
Triple A.
Todo eso, muy difícil. Aparte, te veían con pelo largo, vos ya eras, ¿viste? De izquierda, de lo que sea, ¿no? Bueno. Sí. Y entonces, Eduardo Pla, ese artista plástico.
Sí, claro, sí.
Eduardo tenía un Mejari. Y entonces nos llevó a nos llevó a nosotros y llevamos con engrudo sí. y salimos a pegarlo. Y siempre recordamos con los chicos en la Avenida Córdoba, Nito y León de una vereda y Charlie y yo de la otra pegando rápido. No. Íbamos a, como si estuviéramos haciendo algo malo. Qué en realidad, para una sociedad determinada de ese tipo, estábamos haciendo algo malo.
Qué maravilla.
Pero bueno, y ahí se hizo ese recital que vos fuiste.
Sí, yo fui. Pero además, lo que me sorprendió a mí de toda esta movida que hubo, porque realmente lo tomaron todos los medios, porque fue verlos a todos. ¿Sabés lo que más me impresionó? El amor porque yo, viste, ando mucho en las redes, el amor de la gente hacia ustedes, diciendo los quiero, los amo, qué lindo verlo, porque a nosotros, yo digo, no sé si a ustedes les pasó que tienen conciencia de lo que nos pasó a nosotros, los que conocimos por su hijico en aquel momento, de verlos 50 años después todos juntos, con una complicidad escuchándolo, y fue muy fuerte, muy emocionante también. No sé si para ustedes fue igual o qué les pasó.
Yo creo que no. Siempre por su hijico fue algo impresionante. En su momento había sido el disco más vendido y todo eso. Pero estábamos contentos que se diera así. Era difícil juntarnos todos para fue todo un desafío. Porque el INAMO estaba por sacarlo y justo hablando con Buco, el presidente del INAMO, me dice: Raúl, lo que pasa es que estén todos, porque León tiene que viajar y Nito está presentando ahora, que aprovecho para también decirlo, él está presentando el 5 de septiembre, 50 años de... creo que es en el Gran Rex, bueno, no sé, del recital de la despedida de Sui Generis, bueno, todas las corridas. Entonces, y así todo, viste, a María Rosa había que decirle, y lo que yo le decía a Buco, y Diego Borges colaboró mucho también, sí, divino Diego, tenemos, por su hijo, si nos reunimos tenemos que estar todos, porque si no, no es por su hijo. A mí esas cosas, viste, ya que la vida nos ha dado la gracia de estar todos, sí, todavía, sería un el asunto que... hablé con Charlie, con Tato Divino, colaborador de Charlie, y le conté la idea y dijo sí, Raúl, y bueno, y ahí fuimos para adelante y empezamos ti, bueno, quedamos el lunes a las 4 y elinamos hacia toda la logística y todo lo que fuera y en donde nos íbamos a encontrar. Y ahí nos encontramos, pero nos sorprendió, fue lindo vernos y abrazarnos. Yo no aparezco cuando entra al estudio, sí. Si vos ves, yo no estoy ahí, Charlie, porque yo después, no sé si no te pasé la foto, hay una foto que fui que me avisa Diego, mira, ya está llegando, viste, Charlie quería, bueno, y ahí nos dimos un abrazo.
Hay una
y,
que ¿viste? Vos estás cantando y hay un video que vos le agarrás la mano para que Nito vea que está la cámara, es muy lindo eso.
Bueno, ese video hoy acaba de pasar el millón de vistas.
Me imagino.
Con una, es que mirá que es con una, viste, con una camarita, sí, ¿no? Son sí, de bueno. Institucionales. Y acaba de pasar el millón de reproducciones.
Pero por eso
no podía creer.
Sí, sí,
se
créelo porque
digo, la gente cree que estabas viendo
no, de los créelo chicos, porque ¿no? lo que yo te decía es eso, lo que nos provoca a todos, los públicos, yo soy público de por su Gieco. Lo que nos provocó a todos y lo que nos provocó ahora verlos juntos, más que lo del disco, que seguramente va a estar genial, fue la reunión, verlos a todos tan conectados, como si fuesen aquellos chicos de 20 y pico de años que teníamos y que yo fui a ver. Y fue muy emotivo. Y quería pasar un tema que es Mujer del Bosque, y después seguimos charlando de cosas más actuales, si querés. Pero vale. Me gustaría escuchar ese por su hijieco de antes con un tema tuyo hermosísimo que es Mujer del Bosque. ¿Querés?
Vale,
lo escuchamos.
Dale,
y ahora volvemos. Sí.
Vale.
Mujer del Bosque. Mujer del bosque.
Aquí estamos de vuelta. Qué hermosa versión, qué lindo. Qué lindo escuchar a Porcio y Gieco. ¿Por qué no hubo más Porcio y Gieco? ¿No hubo más discos? ¿No hubo más juntadas?
No, tocamos en, mira, después hicimos una gira, pero muy poquitito, pero era así, realmente era un toque. Como una cofradía, una reunión de amigos. Claro, llegamos a tocar Mar del Plata, en Tandil, y en donde más era, y en Bahía, y después tocamos en Punta del Este, porque en realidad Punta del Este, casualidad, nos ofrecieron, que era el manager de León, mira, hay una posibilidad de ir a tocar y nos dan un hotel en Piriápolis, que era el hotel argentino, para parar, sí. Y entonces pueden estar 3 días, nos pagaban nada, pero en tocar en Punta del Este, pero sí nos pagaban el hotel. Nosotros no habíamos ido y todos, bueno, juntos íbamos ahí a Piriápolis y estuvimos, y fue algo divertido. Y después en el 2016 yo hice un concierto en el Coliseo y ahí volvimos a tocar juntos. Nos dimos el lujo de juntarnos y contar cuatro, y viste, yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar.
Qué lindo momento. Y vas a estar el 5 de septiembre en Punta del Este. Estás tocando mucho, venís a Buenos Aires, tocás, está bueno todo lo que estás haciendo. Y el 5 de septiembre vas a estar en un lugar muy lindo, que es Pueblo Naracán.
Yo no lo conozco.
Pero lo vi por videos, y es como muy cálido, muy lindo. Y está tocando mucha gente, se ve que hay mucha movida ahí. Y
antes de ayer tocó Nito, casualmente.
Viste, y sé que están muchos tocando ahí. Me alegra que haya un lugar en Punta del Este, sobre todo en invierno, porque es hermoso. Punta del Este es lindísimo. Que estén tocando. Y yo que te sigo un poco en las redes, y que te veo siempre tocando el piano, y no sé si estás componiendo, estás sacando muchos simples.
Sí, estoy componiendo todo, y también no me quiero olvidar el 20, yo no conozco España, nunca fui, fui por primera vez a Europa el año pasado.
No te puedo creer. ¿A dónde fuiste?
Iba para recorrer unos días más, bueno, me volví a los 5 días, pero estuve en Múnich. Y con mi hijo pudimos llegar, me dice, pa, no, tenés que ir por lo menos a Salzburgo, a la casa de Mozart. Sí. Y me fui a la casa de Mozart, estuve en la casa de Mozart, viste, salí de ahí y golpeé la pared y le dije, pibe, lo lograste, porque no podía creer que estaba así a esto de las partituras. Y bueno, y después me volví desde Roma, pero ahora voy a tocar el 29 de septiembre en Madrid.
¿En qué lugar?
En Casa Brava.
Qué lindo.
Sí, Casa Brava, que es un lugar que estuvo tocando hace poquititos días, me dijeron Fito, allí, bueno, y me surgió, yo iba a visitar a una gente amiga, que tengo una familia amiga, viste, es un hermano de la vida, que me invitaba para allá y por en Cala de Mija, y no conozco, entonces iba a ir y salió esto, que no pensaba, y también ahora me ofrecieron al ver que voy a estar en Málaga posiblemente, así que bueno, y en noviembre voy a estar tocando acá, si Dios quiere, en la fecha de mi cumpleaños ya vamos a anunciar y todo eso, algo que tiene que ver con también, bueno, ya te contaré, que tuvo que ver también con lo de Porcio y Gieco, entonces fue muy más que interesante.
Bueno, ahí voy seguramente si venís a Buenos Aires voy a ir a verte.
Dale, por favor,
me gusta mucho que sos un músico que, bueno, uno dice uno de los pioneros del rock, cosa que es verdad, pero andás por otras músicas. Me gusta mucho lo que hiciste con Rally, las cosas que hiciste con Rally Barrio Nuevo, que me encanta Rally.
Y mira, yo también, me encanta.
Ese tema que no sé si compusieron juntos, Lagrimitas, ¿cómo es? Lagrimitas de Sal.
Lagrimitas de Sal.
Es hermoso.
En realidad Rally me llama para grabar, viste, hay un tema que Bajaste del Norte.
Sí, ese lo pasé mucho acá, en este programa.
Bueno, que es León. Que la gente creía que era de León.
¿No es entonces, de León?
No, es mío ese tema.
No te entonces, puedo creer.
Sí, ese tema es mío. Es una samba canción que León le hizo una versión inolvidable y que él le dio vuelo, ¿no? Bueno, hermosísimo. Y un día Charlie, Rally me llama en plena pandemia, me dice, Raúl, sería buenísimo. ¿Por qué no querrías que cantésemos hiciéramos una versión? Y ya él estaba, viste, ahí en San Cipuedes, o sí, yo no sé dónde está, él está del otro lado donde está el valle, pero yo me había agarrado acá la pandemia esa, viste, que habíamos quedado todos detenidos. Fue, y bueno, lo hicimos, se produjo, viste, él de su lado y yo del mío, y para mí era un honor, lo digo, porque a mí me encanta Ray.
Me encanta.
Y él que me propusiera cantar ese tema. Y después, Lagrimitas de Sal, también es una samba que hice, y él tocó el bombo. Él lo escuchó y me dice, uy, Raúl, me gustaría participar. Y el bombo lo toca él, y después Fede Gamba, que es hija de un gran guitarrista, un músico de folclores de aquellos, tiene ensambles en Bolivia, en el norte nuestro, de acá, bueno, en guitarra, dos guitarras, de Fede yo y Rally en percusión.
Qué lindo. Vos sabés que yo pasé muchas veces el tema Bajaste del Norte, este dúo que me encantó. En este programa lo pasé mucho. Siempre dije que era de León. Así que mirá. Pido disculpas. No, no. Por favor, no. Te juro.
Mucha gente cree que es de León, porque como la de León salió a cantar, y es lo primero que me hizo, porque lo cantábamos en Por su Hijeco esa. Y me dice, Raúl, si vos no lo grabás, lo grabo yo. Le digo, no, claro, no, grabalo, dale, para mí era un honor que lo hiciera, y así fue por años.
Sí.
Y por eso mismo yo con todo así recato fui cuando Rally lo grabamos, le digo, León, voy a rompo la fidelidad que tuve desde la cantidad.
Es mío, el Rally tema es mío.
Me sedujo y
No, yo te digo que lo pasé un montón de veces porque me parece que yo grabé en un disco de temas míos, autora, grabé con Rally. Y es un tipo que a mí me encanta su voz, me parece que es uno, siempre que está en Cosquín lo veo por televisión porque es alguien que me encanta. Y cuando yo escuché esa versión, las dos voces de ustedes, ¿cómo queda? Es hermosísima la versión. Entonces, siempre dije el tema de León Gieco.
No, bueno, ya está. No, sí, Rally es realmente una de las
es increíble
de las cosas en los últimos tiempos, porque aparte, ¿sabes qué? Le dio le volvió a dar al folclore, viste, retomar una senda que estaba perfilándose para otro lado, ni mejor ni peor. No quiero abrir juicio a esta altura, ya no hago más.
Yo tampoco.
Y desde ese lugar creo, aparte de los grandes poetas, inmensos poetas, músicos y poetas que tiene nuestro folclore, de Pucci, de todos, por si nombras a uno parecía a veces ser excluyente la idea. Y es maravilloso, porque eso entusiasmó. Sí. Maggie Guyen ahora es,
¿viste? Sí, una también, divina.
Y no sé, que está haciendo unas cosas fantásticas, que yo no hace muy poquitito la
descubriste.
La descubrí y me entusiasma, porque cuando yo empiezo a los 9 años con la guitarra, como vos me preguntabas, María José, yo cantaba todas esas zambas,
claro,
¿entendés?
Claro.
De volveré, ¿a dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que ilustra la oscuridad. Bueno, ¿te acordás de esa? Bueno, detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad. Bracita negra que ilustra la oscuridad.
De qué esa lindo poesía. Que te queda el folclore, porque te queda muy lindo, viste que no todas las voces. Yo una vez escuché a un músico importante que me dijo, mira, cualquier persona que para tener éxito tiene que tener una voz que se reconozca. Eso es el éxito, si una voz, y creo que la tuya se reconoce siempre, es una voz muy particular la tuya, le queda muy bien el folclore. Me gustaría que escucháramos Lagrimitas de Sal, lo tenés por ahí, porque es una belleza ese tema. Lo escuchamos. Gracias, lo escuchamos.
Tanto hablé de amor, tantos versos y cantos, pero nunca yo he dicho mucho lo que vivir juntito a vos, pero nunca yo he dicho de la pena. Tanto reí, lloré, tanto he disimulado. Es que el corazón sabe lo que ha penado juntito a vos. Es que el corazón sabe de la yo quiero dar a luz salvita este tormento. Si el corazón me deja decirte todo lo que sufrió, si el corazón me deja levantar vuelo por este amor. Lagrimitas de sal sembradas en mi pecho dejaron ese amargo sabor que tiene un viejo amor. Dejaron ese amargo sabor que tiene decir adiós. ¿Quién no tuvo un amor que lo dejó maltrecho, que en un rincón del tiempo dejó sediento a su corazón? En un rincón del tiempo tiene guardado un dulce dolor. Yo quiero a este tormento, si el corazón me deja decirte todo lo que sufrió, si el corazón me deja levantar vuelo por este amor.
Hermosísima, qué linda.
Creo que es la primera vez, María José, que alguien me pasa esta canción por la radio.
De veras, bueno, porque este es un programa especial porque yo digo, yo tengo un pequeño lugar donde invito a la gente que a mí me gusta y buscar siempre aquello que no está, porque ya lo promocionado ya está todo lo tuyo muy promocionado, tenés tantos éxitos. ¿Vos pensabas cuando empezaste que...? Porque yo pienso que nunca se sabe en el arte si una película va a ser un éxito, si una canción va a ser un éxito. Vos tenés tantos éxitos. ¿Pensaste alguna vez cuando le hiciste esto va a funcionar muy bien, va a ser un éxito, o no te dabas cuenta?
No, nunca partí de ese lugar. Te digo la verdad, no, es como que lo primero que sí, que cuando yo veía, a mí me conmovían, por ejemplo, los Beatles, y yo digo, claro, ¿cómo estos hombres sacan un disco y uno más lindo que el otro? Y no es que se agotaba en un tema, en no, la primera banda, sino que escuchabas otro y otro y otro, y a veces se me caían las lágrimas, ¿viste? De escuchar, por ejemplo, Here, there, making you safe to hit.
¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, a todos nos pegó, creo que a los 12 años, la llegada de los Beatles, ¿no?
Los Beatles.
Tremendo.
Sí, ya habíamos hablado mucho de eso, por ejemplo, que nos movilizó, y ese primer encuentro hablamos mucho, era de eso.
Me imagino.
Y no sé, cómo se puede decir desde tantos lugares, de verdad que No sé, me parece que yo lo que sentía era que si a mí me gusta profundamente, le tiene que gustar a alguien. Claro. Ese era el punto. Porque si no, viste decir, por más que seamos todos un tipo medio raro, ¿verdad? Que seguimos en la... Raro para decir, viste, como decía Germán Hesse en el track del Novo Estepario, viste, si estamos ahí por cruzar la frontera y a veces no te pueden decodificar porque no, es como querer poner un compact en una casetera o viceversa, sí, viste, sí, este, sí. No es mejor ni peor, sino que, bueno, son otros preceptos. Que sea, bueno, desde ese lugar yo decía, a mí me gusta, le va a gustar a mucha gente, pero me sorprendió siempre, por ejemplo, de Bailando en las Veredas, nunca imaginé. ¿Entendés que iba a tener eso? Se vendían 5.000 discos diarios. Tremendo. No me imaginé lo de
Noche y Día,
Reina Madre.
Yo la Reina Madre fue tremendo, fue tremendo.
Claro, pero yo lo hice en plena guerra.
Sí,
y salí a cantarlo en plena guerra. Y no, por eso algún pícaro dijo, no lo hizo. Salió después porque estaba prohibido. Recién en el 63 en democracia, porque me amenazaron y me prohibieron por cantar eso y por cantar algo de paz también, sí. Que lo pude cantar en el Festival de la Solidaridad. Pero desde Reina Madre, yo cuando escribiera estaba enojado, no creo en las guerras, creo en las guerras, creo que todos pierden, el nombre siempre se hacen de los grandes valores, y mira los genocidios que están pasando en este momento y las locuras que pasa. Bueno, desde ese lugar yo no podía creer y bueno, escribí y es como si me hubieran dictado. Sí. Y en un momento yo paré cuando llego a, pero madre, ¿qué está pasando acá? Sí. Yo digo, ¿qué estoy escribiendo? Y me dejé llevar, dije, bueno, y termino y después veo. Y cuando leo todo, viste, había tachado solo una frase. Y de ese lugar me dijeron traidor por todo, muy lindo, pero en su momento traidor a la patria, papá, sí, literalmente, porque no era, viste, nos vamos los pibes que vamos con hinchada de río y de boca y los sacamos. Era, no era cambiar la línea de cuatro y el director técnico, la guerra es para siempre. Bueno, desde ese lugar, y lo que menos pensé, que se vendió muchísimo ese disco, y hasta el día de hoy, sí, ¿viste? Claro. Los combatientes lo tienen como... Bueno, y así un montón de temas.
Y ahora sacaste el último simple, también tiene que ver con la guerra de Malvinas, ¿no? El último simple que sacaste.
Es que había sacado que era por los 40 años, un amigo me dice, Raúl, ¿por qué no escribís que se dan los 40 años? Y yo digo, ¿qué puedo escribir? Viste, realmente, pero un amigo muy querido, que lo aprecio mucho, y no digo, no sé, voy a intentarlo, pero no, y realmente no lo intenté, dejé llevarme, y dos noches después me levanté, yo a veces, viste, a la madrugada me gusta levantarme, doy gracias, y hago chikung, kung fu, esas cosas, viste, y entonces me levanté, y era una noche estrellada que podía, estaba acá en Buenos Aires. Y mirando así, sentí y me vino algo como eran pibes jugando en el barrio, eran pibes disfrutando en paz, eran pibes subidos a camiones, viste, bueno, y ahí empiezo a cantar. Y desde otro lugar, viste, eran chicos que estaban ahí, viste, en su barrio, en su pueblo, y que de golpe se encontraron, viste, subiendo a un barco y bueno, y en medio de una guerra.
Sí, es muy fuerte el tema.
Me pareció compartirlo también.
Ah, bueno, eso. Vos sabés que yo conocí a Lingera, yo le hice una canción que se llama Milonga para César, después te la voy a pasar, en el 2000 salió en un disco que la música es de Daniel García. Yo iba a la casa de una amiga y había un tipo tirado en la calle, siempre. Entonces yo un primer día que quería entrar a la casa me dio un poco de miedo, veo un tipo tirado, entonces me dice... Susi, esta amiga, me dice, no, dice César, es un excombatiente de Malvinas que volvió, pero se volvió loco, y está ahí. Entonces, bueno, le llevamos café con leche, que le gustaba, y después le llevamos unos cigarrillos, y decía, lemancito, pedía lemán, quería. Y vos sabés que un día también me descubro escribiendo, después te la voy a mandar, esta milonga para César. Después se mudó de ahí y un día me hicieron una nota en Página 12 que yo hablé del tema y a los dos días estaba él con un winco sentado y me señalaba porque no hablaba. Él había sido profesor de inglés, era un tipo muy culto y bueno, me señalaba y nosotros dijimos, ¿se habrá enterado que yo hice la canción? Nunca supe porque nunca pude hablar con él. Él agradecía lo que le llevábamos. Pero señalaba el winco.
Mirá, no, esas historias te juro que me ponen la piel de gallina.
Por eso me llamó la atención este tema nuevo tuyo que sacaste hace poco, sobre otra vez sobre la guerra, porque a mí también, creo que a todos, ¿no? Nos ha pegado mucho. Bueno, pero pasemos a algo lindo. Te quería preguntar sobre tu amistad, que todo el mundo me dice, Raúl era muy amigo de Sandro. ¿Es verdad?
Sí, Sandro era, dicho por él, era el hermano, viste, que nunca tuvo, yo también, único hijo los dos, típicos, único hijo los dos. Y él me cuidó, llegó, bueno, lo conocí exactamente porque él estaba mirando, me estaba viendo, él me conocía y yo obviamente que lo conocía a Sandro, pero nunca me había encontrado una vez en un ascensor, cuando a mí no me conocía nadie. Sí, y él después, bueno, toda una, te podía contar horas hablando de la anécdota de Sandro.
Por favor.
Pero bueno, él me ve, estaba tocando trabajando en una obra, yo no soy actor, viste, la ignorancia es atrevida, me había propuesto y me negué de todas formas y me convencieron por algunas cosas que me llamó la atención. Era canto rodado, viste. Bueno, y en canto rodado yo hago de profesor de música. Y ahí yo tenía siempre un libreto y todo eso. Yo al principio yo había dicho no, porque de repente cuando me mostraron el libreto yo no iba a firmar, le digo, mirá, yo les agradezco, pero yo primero no soy actor, yo puedo hacer de mí mismo si querés, porque era una escuela de música. Pero después, aparte, puteaba el tipo y todo. Y yo digo, no, mejor ni peor, yo no hablo así. No me voy a sentir cómodo así, no voy al contrario. Voy a estar... Bueno, muy raro el tipo, como verás, el que habla, ¿no? Y y bueno, el asunto me dijeron todo que sí, como si hubiera sido Darín. Me decían... Bueno, y aparte me encantó porque cuando lo primero digo, bueno, le dije a mi ángel de la guardia, encima, que allá y a la Virgencita, que me den unas, quiero señales, dije, bueno, una de las tantas señales fue, se llamaba Francisco, dije, chao, Francisco se llamaba el profesor, dije, bueno, vamos para adelante, entre otras cosas que no vienen acá. Y él me empezó a mirar, estaba todos los días a la canto rodado, antes del noticioso, no sé, empezó a medir en un momento, era impresionante. Y después del primer segundo programa yo le hablo con, viste, con los escritores y digo, déjenme, viste, denme un tema, yo miro, yo voy temprano, se graba, empezaba a las 9 de la mañana y yo grababa a las 6 de la tarde, yo me voy todos los días, no tengo problema, y escucho lo que está pasando ese capítulo, porque había que dos o tres, porque era diario. Lo que pasa, yo voy a hablar ese día cuando van a la clase de música de lo que pasa. Intentémoslo. Mira la fe que tuvieron, viste, los productores, todo, ahí en Canal. Entonces, realmente yo he tenido a veces unas gracias, así como me han pateado la nuca y el alma tantas veces también, te digo, he tenido tantas cosas. Divino. Doy gracias a la vida. He tenido varias encarnaciones en esta vida.
Muy linda. ¿Y en Sandro entonces?
Y entonces Sandro veía ahí lo que estaba diciendo y entonces, por intermedio de un conocido, dice, quiero conocerlo a Raúl porque está loco, totalmente loco. Porque está hablando del cinturón de fotones en medio del prime time, en un canal de abierto, habla de Einstein, habla de Tesla, viste, bueno, un montón de cosas que, mis locuras, viste, que hablaba y que yo le decía, hasta en un momento a uno de los chicos, bueno, que me pegaron una bofetada y, viste, me querían, dice, yo, Raúl, no te puedo pegar, claro, ¿no? Porque se habían peleado ese día, bueno, todos jugando que el amor era más fuerte. Y entonces, a partir de ahí, cuando llego a la casa y estaba su compañera en ese momento, entonces me dice, Raúl, está como si hubiera... Soy John Lennon en este momento, porque no puede creer lo que... Y a partir de ahí, pero fue una amistad que empezó. Qué lindo. Pero después fue creciendo de tal forma que muchas veces él me decía, Raúlito, para, escuchá si alguien nos estuviera grabando y tan hablando, ta, de esto. Y bueno, y tanto era así que, pero él hacía de mi hermano mayor, era mi hermano mayor, y aparte me retaba siempre porque él me decía, a veces que yo le contaba a Robert esto, que me pasó esto, y él se enojaba y me decía, pero Raulito, no clasificas ni para Bambi, me decía. Entonces,
era grande. Bueno,
y a partir de ahí surgían tantas cosas, y bueno,
me imagino, lo extrañarás muchísimo.
Podríamos hablar.
Hoy es el cumpleaños. Qué linda versión que hicieron de Bailando en las Veredas. Muy linda versión juntos.
¿Te gustó? Sí. Él me llamó un día y le dice, Raúl, ¿estás acá en Buenos Aires? Sí. Me dice, ¿no venís mañana? Era sábado. Me dice, bueno, dale. Él, viste, porque aparte que ir a la casa y quedarme horas y horas, porque mucha gente, viste, se ha dicho que era muy poquita gente entraba a la casa y muy poquita gente era amiga, ¿no? De verdad.
Sí, sí.
Y entonces ir a la casa, que aparte tenía que cruzar toda la ciudad, yo digo, bueno, y ir a terminarlas cualquier hora. Yo soy al revés, de levantarme temprano, claro. Y él era de levantarse tarde. Bueno, desde ese lugar me dice, Raúl, tengo ganas de hacer algo, cantar algo. Y le digo, ¿qué, hiciste un tema nuevo? No, voy a cantar un tema, ¿sabés de quién? Digo, no tengo idea, decime. Tuyo, como un tema mío. Sí, y me dice, y quiero que lo cantemos juntos. Le digo, vos te tomaste, ya empezaste de temprano. En fin, me dice, no te hablo en serio. Le digo, pero si tu voz es como la de Elvis Presley. Yo le dije, textual, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
¿Viste? Porque la rockeamos, me decía todo eso. Y yo soy la hormiga atómica al lado tuyo. No puedo. No, me dice, ese contraste va a ser impresionante. Y él le encantaba mi voz, ¿viste?
Quedó,
le encantaba
el color de voz. Quedó genial.
Quedó y bueno, y ahí se hizo una versión, pero tenía que ser diferente, ¿no? Y ahí se buscó una versión que fuera más del estilo de él.
A los Sandro.
Claro, más a los Sandro, y fue para mí inolvidable.
Bueno, Raúl, ha llegado el momento de despedirte, agradecerte, porque me encantó esta charla. Conocimos, creo, un montón de cosas tuyas que la gente por ahí no conoce, y... te quería decir que estás en las redes mucho, me encanta, pero que la gente sepa cómo es tu Instagram, Raúl Porchetto Oficial, ¿no? ¿Es así?
Exactamente, Raúl Porchetto Oficial. Ahí en Instagram me pueden ver, en Spotify también.
En Spotify está todo el material.
Que pueden escuchar.
Miles de discos tenés. Sí, increíble. Así que bueno, yo te agradezco un montón esta charla, y después se cuelga en YouTube, así que después yo te lo voy a pasar, y la gente también lo voy a poner en todos mis Facebook y todo para que lo puedan escuchar a Raúl. Así que miles de gracias, te mando un beso enorme.
Yo te quiero decir algo, sí antes, que quiero que alguien que me encantó y que me movilizó y me parece que fue estupendo, que sos vos, hiciste una versión de Bailando a las Veredas, que también le digo a la gente que ya lo debe saber, pero que lo escuche porque vale la pena, y tu generosidad y tu amabilidad realmente en esta charla lo valoro muchísimo.
No, la tuya porque me apoyaste mucho, y es raro que a un autor compositor de un tema por ahí le guste la versión que hacen otras personas, así que te agradezco muchísimo tu devolución de lo que intenté hacer con tanto cariño por la canción, que es un éxito tuyo que siempre quise cantar. Y así que mil gracias por esta charla, y nos seguimos conectando, estamos ahí en Instagram. Bueno, conectados
totalmente, estamos conectados.
Te mando un beso enorme.
Bueno,
chao
también,
gracias. Bueno, y yo voy a despedirme. Raúl, Leo, nos vamos a ir con un pedacito de esta versión, entonces, Bailando en las Veredas, hasta el próximo martes.